Esta es la segunda parte del sermón, la morada de Dios número 4, día 5, fiesta de tabernáculos 2022. Bien, ahora veamos que Salomón construyó el templo y la edificación del templo fue tremenda. Y todo eso fue por una morada para Dios. Ahora, vean qué tan frecuentemente Dios dijo que Él moraría con su pueblo. Porque después su pueblo, empezando con Adán y Eva, decidió que podían hacerlo ellos mismos, que ellos no necesitaban a Dios. Y tenemos lo mismo con esta sociedad ahora, como lo ha sido a través de la historia de los seres humanos. Por eso, y proyectando eso más hacia adelante, hay una segunda resurrección. Veamos lo que sucedió al dedicar el templo. Continuemos en 2 de Crónicas, ahora en el capítulo 5, en el verso 5. Esto es 2 de Crónicas 5:5, que dice así: y trajeron el arca y el tabernáculo de reunión y todos los utensilios sagrados que estaban en el tabernáculo. Los sacerdotes y los levitas los trajeron. Y el rey Salomón y toda la congregación de Israel que se había reunido con él delante del arca sacrificaron ovejas y bueyes que no podían contar sin numerar por multitud. Y los sacerdotes metieron el arca del pacto del Señor en su lugar, en el lugar santísimo de la casa, en el lugar santísimo debajo de las alas de los querubines. Entonces había querubines tallados en la madera y revestidos de oro, en el lugar santísimo. Verso 9 dice: y las varas, las cuales se usaban para cargar el arca del pacto, eran tan largas que los extremos de las varas del arca se veían desde el lugar santo, mirando hacia el lugar santísimo, pero no se veían afuera. Y están ahí hasta el día de hoy. Y el día que se escribió esto, mejor dicho. O sea, porque dice, están ahí hasta el día de hoy. Ahora, no sabemos quién escribió esto, no se nos dice. Quien lo haya escrito, Dios lo inspiró, eso sí sabemos. Verso 10. Nada había en el arca excepto las dos tablas las cuales Moisés puso en ella, en Horeb, cuando el Señor hizo un pacto con los hijos de Israel cuando salieron de Egipto. Y sucedió. Ahora, noten lo tremendo que esto fue, porque Dios se agradó de que hicieran eso. Dios se agradó de la actitud, Dios se agradó con los sacrificios. Todos estaban felices, estaban gozosos, porque ahora el arca había sido colocada en el lugar santísimo. Tuvieron un tributo musical de trompetas, cantantes y músicos y todo esto para que la casa de Dios pudiera ser dedicada. Verso 11. Y sucedió cuando los sacerdotes salieron del lugar santo, porque todos los sacerdotes presentes estaban santificados y no esperaron por curso. Si los cantantes levíticos, todos ellos de Asaf, de Emán, de Jetudún, con sus hijos, con sus hermanos, estaban vestidos de lino blanco, teniendo címbalos con arpas y liras, se pararon en la esquina oriental del altar, y con ellos 120 sacerdotes tocando las trompetas de plata. Algo tremendo. ¿Sí? Y se sucedió cuando los trompeteros y los cantantes eran como uno. Ese fue el clímax del cántico de las trompetas sonando. Dice, sucedió cuando los trompeteros y los cantantes eran como uno, para ser oído en alabanza y agradecimiento al Señor. Y cuando levantaron sus voces con las trompetas de plata y címbalos e instrumentos de música y alabaron al Señor diciendo: porque Él es bueno, porque su firme amor permanece por siempre. Cuando dijeron estas cosas, dice que la casa fue llena con una nube, incluso la casa del Señor. Igual cuando se estableció en el tabernáculo. Verso 14 dice: así que los sacerdotes no podían permanecer de pie para ministrar por causa de la nube, porque la gloria del Señor había llenado la casa de Dios. Piensen en cómo se sintieron todos los que estaban ahí presentes, porque ellos vieron, escucharon esto. Ese fue un evento único en toda la historia. Pensemos en eso, justo como en lo que vamos a estar haciendo cuando venga el reino de Dios. Un evento único en la historia. Una vez en la historia de la primera resurrección, una vez en la historia en las bodas del Cordero. Una vez en la historia de Dios volviendo a la tierra con todos los santos y terminando todas las guerras. Va a ser algo asombroso. Hermanos, nosotros estamos en la categoría de aquellas personas que estarán ahí desde ese evento único. Pero lo mismo se aplica a nosotros si, condicionalmente, si haremos de acuerdo a lo que Dios quiere. Salomón hizo una oración muy larga y Dios se agradó de ella. Segunda de Crónicas, capítulo 7, en el verso 11. Esto es Segunda de Crónicas 7, 11. Dice, así Salomón terminó la casa del Señor y la casa del rey, y él prosperó excesivamente en todo lo que vino al corazón de Salomón para lograr en la casa del Señor y en su propia casa. Entonces sucedió algo especial. Si Dios se apareció a Salomón una segunda vez, Dios estaba ahí, queriendo, esperando, bendiciendo e inspirando para que todas las cosas salieran bien, muy bien. Y así fue, pero ¿cuánto tiempo duró eso? Todos se olvidaron de lo que Dios les pidió que hicieran, de buscar a Dios, de guardar sus mandamientos, de siempre buscarlo a Él en todas las cosas. Vamos a ver lo que ellos hicieron. Verso 12. Dice, y el Señor se apareció a Salomón de noche y le dijo, he oído tu oración. Esta gran y larga oración de Segunda de Crónicas, capítulo 6. Dice, y he escogido este lugar para mí mismo por una casa de sacrificio. Después Dios da algunos más porque Él sabe que se van a deslizar de ser fieles, se van a desviar. Por eso da los siguientes condicionales, verso 13 dice, si cierro los cielos y no hay lluvia, o si ordeno a las langostas devorar la tierra, o si envío una plaga entre mi pueblo, si mi pueblo, quienes son llamados por mi nombre, se humillaran ellos mismos y oraran y buscaran mi rostro, y se apartaran de sus caminos malvados, entonces yo oiré desde el cielo y perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Pensemos en eso. Pensemos en la actualidad y lo que le está sucediendo a las naciones de Israel. Cómo Dios está lidiando con nosotros y corrigiéndonos de muchas formas. ¿Volveremos a Dios como nación de la manera que entienden a Dios que será suficiente para que Dios nos escuche? ¿Qué hay de nosotros en la iglesia? ¿Oraremos a Dios y le pediremos que haga su voluntad, para que crezcamos, para que cambiemos, para que podamos vencer? ¿Qué vamos a hacer? Es lo mismo con nosotros. Verso 14, si mi pueblo, quienes son llamados por mi nombre, y lo vamos a repetir, dice, se humillaran ellos mismos y oraran y buscaran mi rostro, y se apartaran de sus caminos malvados, entonces yo oiré desde el cielo, y perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Mis ojos están abiertos y mis oídos estarán atentos a la oración ofrecida en este lugar. Ahora sabemos que esto es donde quiera que esté usted. Dios está ahí atento para escuchar, para responder, para intervenir, para sanar, para fortalecer. Todas estas cosas. Verso 16, porque ahora he escogido y santificado esta casa para que mi nombre pueda estar ahí para siempre. Ahí es donde estará Cristo cuando regrese. Y lo vemos en Zacarías 14. y vendremos con Él en ese momento. Dice, mis ojos y mi corazón estarán ahí perpetuamente. Y tú, le está hablando Salomón, si caminas delante de mí como David tu padre caminó y haces de acuerdo a todo lo que yo te he ordenado y observas mis estatutos y mis enseñanzas, entonces haré el trono de tu reino seguro, como he pactado con David tu padre, diciendo no te faltará un hombre para ser gobernador en Israel. Pero si rechazas y abandonas mis estatutos y mis mandamientos, piensen en eso en cuanto a los protestantes. ¿Cómo pueden pensar que representan a Dios y a Cristo cuando dicen que no tienen que guardar la ley? Dice, los cuales he colocado delante de ti. Y si vas y sirves a otros dioses y los adoras, entonces los arrancaré por raíces de mi tierra a la cual les he dado. Y esta casa a la cual he santificado por mi nombre echaré de mi vista. Y Dios lo hizo, hermanos, dos veces. Y la haré ser un proverbio y un dicho entre todas las naciones, y esta casa, la cual es exaltada, será un espanto para todo el que pase por ella, para que ellos sean horrorizados y digan, ¿por qué el Señor ha hecho esto a esta tierra y a esta casa? ¿Cómo dijo Jesús que sería? Les dijo a los discípulos, ven estos edificios, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Los judíos están tan cegados que no saben el lugar correcto para construir su templo. Pensemos en eso, es algo increíble. Dice en el verso 22, y será respondido, porque a ellos no les gusta la respuesta, si no les gusta que nadie se pare y les diga, ustedes abandonaron los mandamientos de Dios, ustedes han dejado a Dios, ustedes le han dado la espalda a Dios. Ustedes están siguiendo otros dioses, están haciendo otras cosas, están haciendo sus propias cosas. Y ustedes piensan que están bien ante Dios, pero no lo están. Ahí es donde estamos hoy, como nación. Mírenla, miren todas las cosas que nos están sucediendo. Todas las dificultades que estamos teniendo. Las dificultades aún peores que están por venir. La pregunta es, ¿volverán las personas a Dios? Los protestantes que están allá afuera intentando hacerlos volver a sus caminos llenos de canciones. Bueno, eso no es volver a Dios. En realidad, hay que rasgar los corazones, no las vestiduras. Dice, porque ellos abandonaron al Señor Dios de sus padres, quien los sacó de la tierra de Egipto, y abrazaron a otros dioses y los adoraron y los sirvieron. Por tanto, Él ha traído todo este mal sobre ellos. Después de todo lo que tuvo Salomón y toda la advertencia que tuvo al construir el edificio, orando y ofreciendo sacrificios a Dios y haciendo tantas cosas por Él, veamos lo que hizo Salomón. Muchas veces me he preguntado, he especulado, ¿verdad? ¿Cuánto lo influenció Betsabé hacia estas cosas? No tenemos ningún indicio de que Betsabé le dijera algo, ¿verdad? De que Salomón, que le, lo amonestara y le dijera, endereza tus caminos. No. Aquí es donde Salomón ascendió. Vamos a Primera de Reyes, capítulo 10, verso 23. Esto es Primera de Reyes 10, 23, que dice así. Dice, el rey Salomón fue más grande que todos los reyes de la tierra en riquezas y en sabiduría. Y uno pensaría que esa sabiduría le daría el entendimiento que necesita para siempre hacer lo correcto. Pero no lo hace porque la naturaleza humana y el libre albedrío dicen, tú estás bien, haz lo que tú quieras hacer. Verso 24, y toda la tierra buscaba a Salomón para escuchar su sabiduría, la cual Dios había puesto en su corazón. Y todo hombre traía sus presentes, vasos de plata, vasos de oro, vestidos, corazas, y especias y caballos y mulas, en un ritmo año a año. Está cobrando impuestos. Y Salomón reunió carruajes, jinetes, y tenía 1,400 carros y 12,000 jinetes a quienes él estacionaba en las ciudades para carruajes y con el rey en Jerusalén, esparcidos por todo Israel. Verso 27, y el rey hizo la plata como piedras en Jerusalén. e hizo los cedros como los árboles de sicómoro en el valle de la abundancia. Y Salomón tenía caballos traídos de Egipto y de Cué. Los mercaderes del rey recibían hilo de lino de Cué a un precio, y los carruajes eran importados de Egipto por 600 shekels de plata, y un caballo por 150. Y así a todos los reyes de los eteos y por los reyes de Siria eran exportados a ellos a través de sus tierras. Todo esto estaba entrando y Salomón se quedó atónito por toda esta riqueza y toda la sabiduría que él tenía. Y si quieren ir en línea y escuchar el mensaje, el síndrome de Salomón, que es del día 6 de la fiesta de Tabernáculos 2019, lo estamos resumiendo aquí. Y recuerden las instrucciones en Deuteronomio 17 que dice: no multiplicarás caballos para ti mismo y no multiplicarás mujeres para ti mismo. Entonces, ¿qué fue lo que pasó con Salomón? Él quebrantó ese mandamiento de Dios. ¿Solo porque usted es rey, solo porque es sabio, solo porque tiene toda la riqueza, solo porque tiene toda la gente adorándolo y sirviéndole en lugar de Dios? Es lo que envanece al ser humano. Recuerden la lección de esto, dicen: nunca dejen que las cosas físicas lo hagan postergar su relación espiritual con Dios. No permitamos, hermanos, que las cosas físicas nos hagan postergar nuestra relación espiritual con Dios, porque Dios puede quitar esas cosas en un abrir y cerrar de ojos. Primera de Reyes, capítulo 11, en el verso 1. Esto es Primera de Reyes 11:1, dice: y el rey Salomón amó muchas mujeres extranjeras, incluso la hija de Faraón, moabitas, amonitas, edomitas, sidonias, hititas, de las naciones las cuales el Señor había dicho a los hijos de Israel: no entrarán a ellas y ellas no entrarán a ustedes, porque ciertamente ellas apartarán su corazón tras sus dioses. Pero Salomón se aferró a esas con amor. Asombroso. Increíble, mejor dicho. Verso 3. Y él tuvo 700 esposas princesas y 300 concubinas. Y sus esposas apartaron su corazón de Dios, porque sucedió cuando Salomón era viejo que sus esposas apartaron su corazón tras otros dioses. Y su corazón no fue perfecto con el Señor su Dios, como fue el corazón de David, su padre. Y después de ir a hacer lo que hizo Salomón, piensen en esto: ¿qué tan lejos puede llegar el libre albedrío desviado para justificarse a sí mismo? Que lo malo es bueno, que ir en contra de los mandamientos de Dios está bien, porque soy inteligente, soy rico, porque Dios me ha bendecido. Ciertamente él pasará por alto todo esto, ¿no? Dice aquí en el verso 5: porque Salomón fue tras Astoret, la diosa de los sidonios. Y eso ahora es la adoración a la Virgen María. Dice: tras Milcom, la abominación de los amonitas. Y Salomón hizo lo malo a la vista del Señor y no fue completamente tras el Señor como su padre David. Todas sus esposas estuvieron detrás de él, hasta que él construyó lugares para el incienso y pequeños templos para sus dioses, cediendo poco a poco. Porque probablemente ellos le decían: nosotros no podemos ir a tu templo a adorar a nuestro Dios. Pero Salomón: ya que tú tienes una bella casa para tu Dios, no me puedes hacer una a mí para mis dioses. Imagínense a las esposas atrás de Salomón, diciéndole todas estas cosas, ¿verdad? Tratando de hacerlo ceder. Y veamos lo que sucedió. Verso 7. Luego Salomón construyó un altar para Quemos, la abominación de Moab, en la colina la cual está delante de Jerusalén, justo enfrente del templo. Y para Moloch, la abominación de los hijos de Amón. Tenían sacrificios de niños para Moloch. Lean el libro de Jeremías y vean lo que le sucedió a los hijos de Israel por hacer esto. Verso 8, y de la misma manera hizo para todas sus esposas extranjeras y quemó incienso y sacrificó a sus dioses. Deténganse y piensen en la actualidad y en lo que les ha sucedido a las iglesias de Dios. Porque hay un buen número de iglesias bastante grandes. La mayoría son pequeñas, pero bastante grandes hay varias. Y de todas las iglesias de Dios podemos decir que algunas se están esforzando y hacen lo mejor que pueden para servir a Dios. Algunas están bien y algunas no lo están haciendo. Y se están dejando llevar por doctrinas falsas. El punto es, y siempre recordemos esto, que tenemos que ser fieles a Dios, siempre, independientemente de lo que alguien más esté haciendo. Dios no mira abajo y justifica la maldad por causa de unos pocos que traten de ayudarles a cambiar. La instrucción en el Nuevo Testamento por el apóstol Pablo para aquellos que no enseñan las verdades, las verdaderas doctrinas de Jesucristo es: sepárense de ellos. Sepárense de ellos. Verso 9 dice: y el Señor estaba furioso con Salomón porque su corazón fue vuelto del Señor Dios de Israel, quien había aparecido a él dos veces y le había ordenado concerniente a estas cosas que no debería ir tras otros dioses, y él no guardó eso lo cual el Señor ordenó. Verso 11: y el Señor le dijo a Salomón: ya que esto ha sido hecho por ti, y ya que no has guardado mi pacto y mis estatutos, los cuales te he ordenado, ciertamente rasgaré el reino de ti y lo daré a tu siervo. Pero no lo haré en tus días por amor a David tu padre, sino lo arrancaré de la mano de tu hijo. Y se lo cumplió. Y Dios quitó de la mano de Roboam, hijo de Salomón, el reino y se lo dio a Jeroboam, uno de los generales que era de la tribu de Efraín. Y después leerán lo que Dios hace y van a ver lo que Dios les está haciendo ahora a las naciones de Israel. Es asombroso. Verso 14 dice: y aconteció que el Señor suscitó un adversario contra Salomón, Hadad el Edomita. Y este individuo creció en Egipto y después Dios lo envió a Israel a hacer lo que llamamos un ataque terrorista. Nosotros hemos tenido esos, ¿verdad? ¿Por qué suceden? ¿Por qué suceden estas cosas de esa manera? Es una advertencia de Dios para las personas. ¿Se volverán las personas a Dios por esto? ¿Se arrepentirán? ¿Abandonarán sus pecados? ¿Qué van a hacer con sus vidas? Porque Dios lo que nos está diciendo es: les he dado todo. Aquí en Estados Unidos les he dado todo, de mar a mar, la tierra más productiva en el mundo. Una tierra hermosa llena con toda cosa buena. Y los bendije con cosechas, árboles, ganado y todo lo que hay. Los he visto a través de sus dificultades, su guerra civil, la Primera y Segunda Guerra Mundial, la guerra de Corea, la de Vietnam, las guerras en Irak y ahora estamos aquí. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué está haciendo la gente? Hablando del Israel físico, ¿verdad? Se están alejando de Dios en lugar de volverse a Dios. Veamos lo que hizo Jeroboam. Primera de Reyes 12:25. Igual que Salomón, y Jeroboam edificó Siquem en el monte de Efraín y habitó en él, y partió de ahí y edificó Penuel. Y Jeroboam dijo en su corazón: ahora el reino puede volver a la casa de David. Él no confió en Dios. Dios incluso envió un profeta a decirle a Jeroboam que si él no guardaba, que si él guardaba los mandamientos de Dios, entonces él establecería una dinastía como lo hizo por David. Pero Jeroboam no lo hizo. Esto es lo que hizo, verso 27. Si este pueblo sube a hacer sacrificios en la casa del Señor en Jerusalén, entonces el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí y se volverán a Roboam, rey de Judá. Entonces el Señor, el rey tomó consejo e hizo dos becerros de oro y les dijo: Le dijo al pueblo, es demasiado para ustedes subir a Jerusalén. Lo vamos a hacer conveniente para ustedes. He aquí sus dioses, oh Israel, quienes lo sacaron de la tierra de Egipto. Y él colocó uno en Betel y puso otro en Dan. Y esta cosa llegó a ser un pecado, porque la gente iba a adorar delante del uno, incluso hasta Dan. E hizo casas de adoración en los lugares altos e hizo sacerdotes de lo más bajo del pueblo, quienes no eran hijos de Leví. Y Jeroboam ordenó una fiesta en el octavo mes, en el quinceavo día del mes, como la fiesta que es en Judá. Y ofreció sobre el altar. Así hizo en Betel, sacrificando los becerros que había hecho, y colocó en Betel a los sacerdotes de los lugares altos, los cuales había hecho. Entonces Israel nunca se volvió a Dios en el resto de su historia de 232 años. Aunque Dios envió profetas a Jeroboam para decirle que no debía hacerlo, ellos no escucharon. Entonces el pueblo no se volvió a Dios para permanecer con él. Hubo un par de excepciones con Ezequías, Josías, pero realmente no se volvieron a Dios. Entonces mañana vamos a ver dónde vamos con esto y cómo Cristo fue profetizado que vendría para volver a las personas a Dios.